estamos aquí almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P. Rodríguez Group, P. Real Estate. La semana pasada pues, nos tomamos el Día del Trabajador, el Día Labor Day, para descansar un poco, mucho ajetreo en estos días. Nuestro trabajo pues, con la abogada Lori Harris ha sido bastante intenso en las últimas dos semanas. Cantidad de juicios, presentación en juicios. Algunos se ganan, otros se pierden. Gracias a Dios, pues tenemos tres familias que pueden decir que sus juicios han sido ganados. Y es un proceso interesante porque en algunos de estos casos se gana el juicio en la corte y ya de una vez el abogado del gobierno dice que no tiene nada que apelar, que no va a apelar. Y queda completamente firme el asilo. En algunos casos, pues el gobierno se reserva el derecho de una apelación y obviamente que en los casos que la persona pierde el caso, en este caso, pues el abogado de la defensa de la persona también puede reservarse el derecho de apelación y hacer una apelación. Entonces, es algo interesante, más allá de lo que vemos, porque lo vemos, no es algo que es mentira, lo vemos en las noticias, que en algunas cortes va, ay, si está esperando a la gente y todo eso. En las últimas tres visitas que he tenido a la corte, de Sterling y Annandale, no he visto ningún movimiento, no he visto oficiales de ICE, no he visto nada de lo que se ve a veces en las noticias, ¿no? Aparentemente, pues, son situaciones puntuales cuando se hace presente ICE y espera que las personas de alguna manera salgan. Alguien comentó que eso pasaba mucho con las personas que no tenían un abogado, que iban a su Master Hearing, que es la primera audiencia, y están sujetos a una remoción express o expedited remotion, se llama en inglés. Y entonces esas personas cuando van allí, pues sin representación, el abogado del gobierno solicita al juez que el caso sea desestimado de la corte, y una vez que el caso está desestimado de la corte, que ya no está en la corte, pues cuando la persona sale, el departamento de ICE lo está esperando y se lo lleva. Esto ha generado mucho pánico y lamentablemente algunas personas que tienen sus casos de asilo, que tienen sus audiencias pendientes, están perdiendo estos casos por no asistir a la corte porque tienen miedo de asistir a la corte y de ser detenido. Lo mejor, hable con su abogado. Si no tiene un abogado, busque un abogado que le asesore realmente en cuál es el riesgo de usted presentarse en una corte. Porque yo creo que a la final el departamento o el gobierno de los Estados Unidos sabe dónde usted está, sabe dónde encontrarlo, y si realmente tienen la intención de deportarle, el no asistir a una corte más bien se lo está poniendo más fácil. Hemos visto gente que está asistiendo, gente que tenía 8 años, 9 años esperando con sus asilos introducidos a través del Departamento de Inmigración, y voilà, estamos viendo que cada vez más de esas personas están siendo llamadas a entrevistas. Hasta ahora, pues, vemos que repetidamente en muchos de estos casos el oficial de inmigración los rechaza y los refiere entonces a una corte para su remoción. ¿Por qué sucede esto? Bueno, muchas de estas personas que fue hace 8 años, 9 años que llegaron e introdujeron sus asilos a través del Departamento de Inmigración, es lo que se llama un asilo afirmativo. Estas personas entraron con un visa de turista o visas de trabajo y después se quedaron y de alguna manera metieron sus aplicaciones asesorados quizás por el compadre, el hermano, el amigo, el vecino, y son aplicaciones que de hecho están muy escuetas, no tienen mucha información, y la persona ahora que la llaman, inclusive algunos de ellos ni siquiera se acuerdan de qué es lo que hay en esa aplicación, qué fue lo que dijeron en su historia, si hicieron historia, algunos de ellos ni siquiera hicieron historia. Entonces realmente si usted es llamado para una entrevista en inmigración y usted quiere realmente por lo menos enfrentar su caso, tratar de ganar su caso, le recomiendo altamente que se asesore con un abogado de inmigración que pueda revisar lo que usted introdujo en ese entonces, pueda actualizarlo, porque hay que obviamente actualizar la información, y pueda darle mayor soporte a esa aplicación para que esa aplicación se pueda convertir en una aplicación ganadora. Muchas cosas realmente en el tema de inmigración están sucediendo. Recientemente, la semana pasada, cerró con una redada en una planta de Hyundai de vehículos electrónicos. 475 personas fueron detenidas. Muchos salieron corriendo. Algunos se escondieron, inclusive de acuerdo a las noticias, en ductos de aire acondicionado. Algunos se lanzaron a lagunas de aguas servidas tratando de escapar. Y un gran porcentaje de estas personas eran coreanos. Y estos coreanos, ya el gobierno de Corea del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, estableció una negociación con la administración de Trump para llevar a estas personas de regreso a Corea del Sur. El gobierno surcoreano va a asumir los costos de enviar aviones para que después que se realicen los respectivos trámites administrativos, estas personas puedan regresar a su país. Esto fue, de acuerdo a las noticias, fue el resultado, ¿no?, de un día que alguien se paró y dijo, oye, vamos a la planta de Hyundai. No, esto fue algo que se vino realizando con seguimientos, con investigación, inclusive con órdenes de la corte para poder hacer lo que se hizo. No fue como normalmente estamos viendo en algunas otras noticias, que ahí llegó y cercó un galpón y se llevó a todo el mundo. Esto fue algo un poquito más allá. Definitivamente están afinando el trabajo hacia lo que es cuestiones más organizadas, delitos migratorios más estructurados, digámoslo así, donde hay grandes volúmenes de gente, de alguna manera a lo mejor estén involucrados el tráfico humano, otra cantidad de cosas. Una noticia también que salió la semana pasada es que el Departamento de Inmigración, como lo conocemos por sus siglas en inglés, USCIS, va a tener ahora policías, va a tener personas con funciones policiales, oficiales que van a portar armas, que van a llevar también seguramente en su cinturón esposas, y esto es para tener la facultad de detener a personas que estén cometiendo o hayan cometido delitos migratorios. En la noticia se lee que uno de estos enfoques es a las personas que están cometiendo o han cometido fraude en los procesos migratorios. Entonces, esta una persona que está cometiendo fraude o que ha cometido fraude, es posible que cuando esta persona se presente a su entrevista, llámese una entrevista de ajuste de estatus, una entrevista inclusive de un asilo afirmativo, y tengan las pruebas de que la persona llenó una aplicación fraudulenta, de que la persona utilizó identificaciones falsas o algo por el estilo, el mismo oficial pueda entonces detenerlo, o algún oficial que esté en el edificio de USCIS pueda detener a esta persona. Típicamente las oficinas de USCIS hasta ahora eran sencillamente oficinas administrativas, no se ejercían funciones policiales. Así que eso está allí, ya es algo que va a empezar, entiendo que es a partir de octubre, que ya estos van a haber señores de USCIS que tienen facultades policiales. Entre los fraudes que se están mencionando mucho son los fraudes que se realizaron para los paroles humanitarios, el uso de sponsors inexistentes, sponsors que estaban muertos, la adulteración de formas, estados de cuenta bancarios, de impuestos, de planillas de impuestos. O sea, hay una cantidad de cosas que pasaron con la solicitud de los paroles humanitarios que obviamente pues ahora están enfocados en buscar toda esta gente que hizo fraude, cometió crímenes, personas que ofrecían y vendían los paroles humanitarios al mejor postor, al 5.000, 10.000, lo que fuera, y ofrecían un servicio completo. La persona no tenía que conocer a nadie aquí, no tenía que tener ningún sponsor. Ellos ponían todo, el sponsor, todo, y salían estas aplicaciones. Así que dentro de todo esto también me imagino que en algún punto debe haber un alto grado de corrupción en lo que es el departamento de administración de inmigración, en ese entonces, pues, UCIS. Así pues que muchas cosas pasando realmente en el tema migratorio. Vamos a cambiar un poco ahora y vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces. En el mercado de bienes raíces tenemos que en julio del 2025 se cayeron más de 58.000 transacciones. Cuando digo se cayeron transacciones, quiere decir que habían ya contratos establecidos en 58.000 propiedades, donde los compradores sencillamente en algún punto dijeron no voy a comprar. La mayoría de estas cancelaciones sucedieron en el periodo de inspección. Puede ser que las inspecciones no salieron muy bien, las casas a lo mejor no estaban bien preparadas, estaban defectuosas. Eso pasa mucho en el auge que tenemos de nuevos inversionistas que realmente de alguna manera u otra pues se les está empujando a hacer lo que llaman el flipping, comprar casas, remodelar casas y venderlas. Y estas personas que están invirtiendo dinero en esto algunas veces están un poco mal asesorados y hacen las cosas de la manera incorrecta. Una de las cosas que hemos notado que muchas de estas personas sencillamente no sacan los permisos que tienen que sacar para poder hacer las reparaciones de esta propiedad. Cuando se va a hacer una remodelación de una propiedad, hay que sacar permisos, más aún cuando esa propiedad es una propiedad comercial. Algo diferente cuando usted compra una casa y usted la va a vivir y usted decide, bueno, voy a cambiarle el calentador que está dañado o voy a ponerle una máquina de aire acondicionado nueva. Quizás allí la cosa puede ir un poco diferente. Sin embargo, la ley establece que usted tiene que sacar un permiso para hacer esas cosas. El asunto es que cuando el condado se está dando cuenta que una casa se vendió y el valor de la casa se vendió en 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses y hay una variación de 100.000, $150.000 o inclusive puede ser menos, $80.000 o $50.000 en el valor que se compró y se vendió, entiendes que la casa se compró para comercializar, para repararla y venderla. Si usted compra una casa para repararla y venderla, entonces ahora el condado dice, pero espérate un momentico, vamos a ver cómo estaba la casa antes. Se mete en el sistema y ve cómo estaba la casa antes. Wow, pero increíble, esta casa tenía solamente 2 habitaciones y ahora tiene 3 habitaciones. Tenía 1 baño y ahora tiene 2 baños. Y cuando entonces se meten ellos mismos ahí en el sistema, se dan cuenta que no se sacó ningún permiso para hacer estas modificaciones. O En el sistema MLS, donde se anuncia la casa, se anuncia con una máquina de aire acondicionado nueva, un panel eléctrico que se le hizo un upgrade para 200 amperes y resulta que no hay ningún permiso allí. Si usted que me escucha, usted es un comprador y usted está comprando una casa que usted la ve que está completamente remodelada, hable con su agente de bienes raíces y dígale que por favor le pida al vendedor los permisos. Los permisos, la aprobación de esas reparaciones que se hicieron. Porque si no, usted está en riesgo de meterse en una transacción que no va a ir a ningún lado y le va a costar algo de dinero, porque quizás en el momento que algo suceda, ya usted pagó la inspección, a lo mejor ya inclusive usted pagó por el avalúo, que se llama appraisal, y el appraisal es el que está trayendo a colación, oye, esta casa se le ve que se le pusieron nueva la máquina de aire acondicionado, pidan los permisos. Eso puede venir inclusive del perito ajustador que contrata el banco para ver si el valor de la casa está. Y digamos usted corrió con suerte y el vendedor corrió con suerte, nadie en la inspección llamó la atención de que hay cosas nuevas instaladas. Nadie en la evaluación del valor de la casa se dio cuenta o pidió que hay que pedir los permisos. Entonces usted todavía se corre el riesgo de que una vez que la casa sea suya, una vez que ya usted firmó que la casa es suya, el condado, la ciudad, le envíe una carta diciéndole: hemos notado que esa casa se le hicieron estas reparaciones o estas modificaciones y no se sacaron los permisos. Usted tiene 30 días para traer la casa, lo llaman a complaint, o sea que para cumplir con los requisitos. ¿Cuál es el requisito ahora? Sacar los permisos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora es su casa, usted es responsable de sacar esos permisos y de llamar a los inspectores del condado para que vayan a inspeccionar que esas reparaciones se hicieron de la manera adecuada. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llega el inspector y resulta que se hizo una instalación eléctrica nueva? El inspector va a decir: ah, pero yo quiero que me abran esta pared para ver cómo pasaron los cables. O plomería. Yo quiero que me abran la pared para ver cómo pasaron la plomería. Entonces, ahora usted va a tener que enfrentar un gasto de romper la pared, de volver a reparar la pared, etcétera, etcétera, esperando que todo esté bien, porque imagínense que le abran un pedacito y se den cuenta que toda la instalación eléctrica está fuera de código y ahora hay que romper todas las paredes. Usted, nuevo dueño, es el responsable. Estas cosas siguen la propiedad. Eso no quiere decir que usted no tenga todo el derecho de poner una demanda contra la persona que le vendió la casa, que obviamente no hizo el trabajo que tenía que hacer, que era sacar su permiso. Pero obviamente que ya ahí se abre una situación en la cual usted tiene que estar asesorado legalmente, pagar un abogado, etcétera, etcétera. Así que es más sano que si usted está comprando una casa, en el momento que usted se dé cuenta que la casa tiene reparaciones, modificaciones, antes de poner la oferta, pregunte. Dígale a su agente que pregunte al agente del vendedor si la casa se le sacaron permisos para hacer las reparaciones que se le hicieron. Ahí le dejo eso y no me queda más que hasta el próximo lunes, despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Cuídense mucho, hasta luego. Que les espero por este canal, estaré llegando a ustedes por lo menos una vez a la semana. Les espero.